Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con este equipazo de comentaristas. Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Nacho Peña, Roberto Morales, Guillo Izquiano, Dani Senabre y Luis García. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, Miguelito pendiente del Real Madrid, y están todos ustedes, que son los más importantes. Y nos escucha desde Alemania el entrenador del Eintracht de Frankfurt, Albert Riera, el gran Albert Riera, que como jugador le vimos en medio mundo. Mallorca, Girondins, Español, City, Liverpool, Olympiacos, Galatasaray, Watford, Udinese. Madre mía, vaya carrerón. Y como entrenador, pues también lleva carrerón, ¿eh? Olimpia de Ljubljana, Burdeos, luego al Celje. Bueno, y ahora en el Eintracht, desde el 30 de enero. En el Eintracht de Frankfurt. Llegó en una situación crítica y, bueno, más o menos está enderezándola. Hola, mister, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien. Siempre bien.
¿Siempre bien?
Siempre, siempre positivo, siempre disfrutando. Si disfrutas con la profesión, yo creo que eso ya es un placer en la vida, ¿verdad?
¿Te duermes ahora de español o ahora de alemán? Es decir, porque ahora en Alemania, tú pones la radio en Alemania ahora y no hay nada, ¿no? O sea, no hablan de nada.
No, de hecho, pues claro, cuando a estas horas que vosotros,
sí,
vosotros a estas horas disfrutáis de hablar de fútbol, pero nosotros ya hace un buen rato ya que hemos cenado y que estamos ya.
¿A qué hora cenas? ¿A qué hora cenas habitualmente?
Nosotros aquí 7:30, 8.
7:30, mira, puedes fichar a Llorente, estará encantado. Marcos Llorente, el del Atleti, está encantado si le fichas. Sí, sí. Llegaste el 30 de enero y jugaste contra el Bayern de Múnich. Y palmasteis 3-2, ¿no? Ese partido.
Sí, bueno, llegué el 1 de febrero, que es peor todavía, porque si llegas el último día de enero, igual puedes fichar a algún jugador.
Vale.
Si llegas en febrero, no puedes fichar a nadie.
Vale, digo, que tiquismiquis por un día nos está echando la bronca. No, pero entiendo el matiz.
El otro día, y entonces en Alemania tienes que ir con cuidado a ver qué dices, porque son, bueno, son alemanes. Yo disfruto con eso porque yo me considero una persona que digo las cosas pues como son, a veces no sientan lo mejor, pero son gente seria, y el otro día les dije, es que yo llegué en el día peor de un entrenador, que es cuando ya no se puede fichar, cuando no tienes una pretemporada, y cuando además llevamos 13 partidos seguidos habiendo ganado uno solamente, entonces en un momento difícil, pero cuando lo piensas dices, ¿y por qué llegas ahí? Llegas porque han cambiado de entrenador, obviamente, porque es una situación mala. Entonces, estás para cambiar la situación y en eso estamos.
¿Estáis? ¿Ahora cómo vais en la clasificación? Porque has conseguido 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas.
Sí, bueno, empezamos. De lo que he dicho, llevamos una racha muy mala. Eran 13 partidos, 1 ganado solamente.
Sí.
Y para poner un poco, para que vos asentéis un poco la situación que estaba, es un equipo que juega Champions, entonces tienes unas expectativas muy altas, es decir, una exigencia muy alta, y jugando Champions, pues en estos momentos no estás ni en clasificación para la Conference League.
Claro.
Entonces, obviamente, todo lo que hagas este año, difícilmente vas a estar feliz, porque es un equipo que ha participado en Champions, y ahora mismo estamos séptimos, que yo creo que esta posición nos va a dar la clasificación en Conference League, porque ganando la Copa el Bayern o el Leverkusen, que todavía están luchando para ello, pues podremos jugar la Conference League el año que viene, pero hay que luchar por esta séptima posición. Pero claro, el Eintracht de Frankfurt séptima no es suficiente. Es lo mismo que si un equipo de Champions, pues en este caso pues el Atlético de Madrid, ¿no? Estar en una posición como Conference League, nadie va a estar feliz.
Oye, tú que ves al Bayern todas las semanas, teniendo en cuenta que la eliminatoria es primero en el Bernabéu, luego en Alemania, en esta eliminatoria contra el Madrid, ¿ves a quién ves favorito?
Bueno, a ver, el tema de cuando ya dejó de ser el gol doble en campo contrario, yo creo que el jugar primero en casa o fuera no le veo una diferencia muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, lo que sí puedo deciros es que, como bien has dicho, yo veo al Bayern de Múnich todos los fines de semana. De hecho, yo iba con ellos este fin de semana porque el Friburgo, jugaron contra el Friburgo, que fue el partido que remontaron, y eso son los que nos competimos esta séptima plaza. Y iban perdiendo 2-0 por el tema de las rotaciones, porque el Bayern estuvo pensando en el Madrid.
Sí.
Estuvo pensando en los jugadores que han venido de la selección, pero al mismo tiempo también en el Real Madrid. Y bueno, pues se les puso el partido muy difícil, pero es que, claro, es que dos chicos de 18 y 20 años, Carl, el zurdito pequeñito que mide uno,
es
no
buenísimo,
llega a unos 70,
es buenísimo.
Y Bischoff con dos latigazos desde fuera del área, que es un sub-21 con Alemania, pues remontaron el partido. Entonces, claro, si tienes estos dos chicos que te remontan un partido en Bundesliga contra un equipo serio, porque el Freiburg no es un equipo, no es el último, es un equipo serio, pues qué te voy a contar si tiene a Olise, a Luis Díaz y a Kane, que son los, entre los tres, yo, que llevan más goles que, bueno, que muchos jugadores de todos los equipos.
Sí, pero respóndeme, ¿quién es favorito contra el Madrid?
Es que me, bueno, a ver, a dos partidos, a ida y vuelta, yo pondría un poquito más, y siendo español y no, que no me critiquen, igual es porque veo mucho al Bayern. Ahora mismo lo veo con mucho dinamismo, lo veo con muchísima confianza. Yo creo que el Bayern es un poquito más, y por lo que decimos, a doble partido. El partido del Bernabéu, yo creo que el Madrid, lo que es en el Bernabéu y con la Champions, yo creo que puede dar un buen estacazo. Y yo creo que tiene que sacar ventaja y tiene que aprovecharse de eso. Porque si no, el Bayern, yo lo he vivido hace, pues como has dicho, un par de semanas. Desde el minuto, no te voy a decir del uno, desde el calentamiento ya te están apretando. Tú tienes a Upamecano, que es el central, te está apretando y te está comiendo el cogote, digamos, en tu área. Es decir, no son, es un equipo que sale a apretar en todas las partes del campo, es un equipo que no duda en ir hombre a hombre, y es un equipo que tiene muchísima confianza en eso, ¿no? En la presión, en ser muy agresivo. ¿Qué sucede? Que el Madrid está muy cómodo con correr al espacio y con ocupar esos espacios. Y entonces yo creo que esa es la ventaja que puede tener el Madrid contra el Bayern. Porque el Bayern no sabe jugar a otra cosa, ¿eh? Es un equipo que va a ser agresivo en todos los aspectos, tanto con balón como sin balón, y el Madrid puede aprovechar los espacios. Pero si me preguntas cuál es mi favorito, yo te diría que un poquito más la balanza para el Bayern.
Un poco más el Bayern. ¿Cambian mucho de casa afuera o juegan exactamente igual?
No, igual. Es un equipo que quiere dominar, es un equipo que quiere ir a campo rival, que no, como he dicho, no duda en ir en la presión a campo abierto, y ya lo veréis, es que los centrales son los primeros que saltan a cualquier lugar del campo, ¿no? Entonces, el Real Madrid juega con un delantero, como si juega con Mbappé, que no es un delantero fijo, es un delantero que se mueve por todas partes, y entonces los centrales van con ellos, van. Entonces, eso le puede provocar incluso, bueno, el Bayern es un equipo muy dinámico, porque porque Kane también es un jugador que se mueve mucho de posición, ¿no? Son muy dinámicos. Pero es que los centrales, veréis, es una cosa de locos donde saltan, y yo creo que al Madrid le viene bien eso, porque yo creo que al Madrid le viene igual peor un equipo que igual espere, un equipo que igual ponga más bloque bajo, y yo creo que puede tener ahí sus oportunidades.
Sí, sí. De hecho, contra el City los goles le pillaron así, aquí en el Bernabéu. Mm. Se los pillaron así, en velocidad. ¿A qué jugador ves en estado sublime del Bayern de Múnich ahora mismo?
Bueno, los tres de arriba.
¿Los tres de arriba? Sí.
Olise, Díaz y Kane. Mm. Son tres jugadores que en algún momento igual tendrás la sensación de decir, o sea, es el Real Madrid. Pues está llegando, el Real Madrid pues les está provocando, el Real Madrid está cerca del área del Bayern y en tres jugadas te hacen tres goles, pero así de claro. Es decir, nosotros durante la primera parte prácticamente no nos dejaron salir del campo, porque de verdad teníamos a los centrales en
Albert,
nuestro
campo. Albert, es que te estoy escuchando y yo creo que la gente del Madrid ha ido apagando la radio a medida que ibas hablando, porque...
No, hay que preparar, a mi
o bajan el volumen, porque es que parece una película de terror lo que estás vendiendo.
Juanma, pero yo así preparé a mi equipo. Mira, la semana que yo preparo a mi equipo contra el Bayern, los dos centrales son dos números seises, son dos, digamos, imaginaros, son Camavinga y Tchouaméni.
Sí.
Y les digo, no soy centrales, apretad, ¿vale? Entonces, los dos centrales, yo preparé a mi equipo que esos dos iban a saltar a todos lados del campo, ¿vale? Entonces, ¿para qué? para que se acostumbraran a que te venían los centrales y que había que correr al espacio, había que ir detrás de ellos, había que jugar, atraerlos un poco, ¿no? Jugar dos, tres pases, pero el siguiente pase tenía que ser al espacio. Entonces yo los preparé toda la semana así. Entonces que sepa el Madrid que es eso, que hay que jugar hay que jugarle detrás a la espalda, que es lo que les gusta menos. Al Valle lo que no le gusta es correrle, que tengan que correr para atrás. ¿Vale? Yo creo que como a cualquier equipo grande, ¿no? Entonces yo creo que tienen que intentar aprovechar eso.
Vale. Oye, teníamos antes una discusión sobre Vinicius y Mbappé. Bueno, hay un pequeño debate sobre el rendimiento de Mbappé, que es muy bueno en lo personal, pero claro que el equipo no lo está notando. Si tú mañana, siendo entrenador del Madrid, solo pudieras poner a uno de los dos, a Vinicius o a Mbappé, ¿a quién pondrías?
No, yo pondría a los dos.
Sí, no, pero pongo...
No, se ponen a los buenos, haz sitio, no pienses, pues con un defensa menos o con un medio menos. Los buenos tienen
no,
que jugar.
No, pero si el juego está en que me digas cuál te gusta más o cuál crees que le aporta más al juego del Madrid.
Vamos a ver, bueno, primero de todo no soy el entrenador del Real Madrid, pero si yo pienso así, los buenos tienen que jugar y después hay otra cosa. Hay que analizar el rival, cada partido tú juegas contra un rival diferente, no se juega siempre contra el mismo rival y cada rival te demanda algo diferente, ¿no? Entonces yo creo que para este rival, que es el Bayern, y hemos dicho que lo único que no le gusta o donde le puedes hacer daño es que le corras al espacio. Entonces tú necesitas tanto de Vinicius como de Mbappé, porque son los jugadores que te corren detrás y que te pican y que hacen daño a los jugadores que saltan a apretar. Entonces hay que hacerle sitio a estos jugadores. Si me dicen, no, es que va a ser un bloque más bajo, donde no van a tener sitio, donde... Bueno, pues entonces igual necesitan más centradores o necesitan más jugadores más en banda para centrar y un punta más fijo dentro del área o dos puntas. Pero necesitas corredores, necesitas jugadores que piquen. Entonces, para mí tienen que jugar los dos.
Muy bien. Oye, Albert, pues ha sido... Miguelito, ¿tienes una pregunta para Albert?
Sí. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Buenas noches.
No me resisto a preguntártelo. Esta mañana se nos ha preguntado a Vinicius porque no habíamos podido preguntarle anteriormente. Tú conoces perfectamente a Xabi Alonso, has jugado con él en el Liverpool. ¿Qué te ha contado que se pueda contar? ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que Xabi no acabó triunfando en el Madrid?
Es que son muchos detalles, pero a veces es... ¿Cómo lo podría explicar? Es que en el fútbol... Es como una pareja, tú estás con una chica guapa y dices, pues ¿cómo puede ser que si es tan guapa no funciona? Pero es que claro, es que no solo es la belleza de fuera, ¿no? Es dentro, es como la tratas, es como es, no sé, en el trato, en la conversación, porque a veces la conversación también es importante, no solamente es, ¿no?, lo bonito. Y esto es lo mismo, ¿no? Al final le tienes que llegar al jugador, lo tienes que convencer de tu idea y yo creo que ninguno duda de las ideas y del gran entrenador que es Xabi Alonso, porque yo lo he tenido como compañero, como jugador, ya era un entrenador, siendo jugador ya era entrenador en el campo, ya organizaba, y después como entrenador lo ha demostrado, es decir, no lo digo porque es mi amigo y porque es una bellísima persona, sino porque lo ha demostrado en el Bayern Leverkusen, en una liga contundente, en una liga donde es bueno, pues hay mucha... pues hay que ser un buen entrenador para hacerlo bien ahí, sobre todo porque no tenías el Bayern de Múnich y estabas en el Leverkusen, pero pues a veces el mensaje pues no llega, o a veces pues la conexión que estoy hablando, ¿no?, esa con esa pareja, ¿no?, con esa chica que dices tan guapa, pues con esos jugadores tan buenos, pues no han llegado a relacionarse o llegar a ese mensaje, y es así de fácil. Y a veces criticamos o intentamos llegar hasta el final el porqué, pues mira, no ha funcionado y hay que ir a otra cosa y ya está. Y estoy convencido de que en otro grupo y en otro momento Xavi lo hará de maravilla, porque estamos hablando, es un entrenador que lo ha demostrado ya y ya de jugador lo era. Uh-huh. Pero es así, el fútbol es así. Hay veces que funciona, a veces no. A veces miramos mucho el resultado, ¿no? Porque es verdad que dependemos de los resultados, los entrenadores dependemos de los resultados. Yo te puedo contar mil cosas, pero si no ganamos, mañana me vas a decir, Albert, todo lo que me has contado está muy bien, ese sistema, ese posicionamiento, pero si no ganas, olvídate, porque esto va de ganar partidos. Pero después hay algo más, ¿no? Los feelings, ¿no? Y hay veces pues no existe esa conexión y ya está, pues a otra cosa.
Albert, te mandamos un abrazo. Gracias por estar esta noche en el partidazo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un
gracias,
abrazo.
Gracias. Hasta luego. Pues ha dibujado un Bayern de Múnich impresionante, No sé si lo considera.
Pero al mismo tiempo ha dado esperanzas al madridismo, sí, de que lo defienden bien. Sí, de que van a apretar tan arriba, claro, que dejan espacio, que es justo lo que quiere el Madrid en el Bernabéu, sí, tener espacio para correr.
Es la clave, con metros para correr el Real Madrid, que estará descompensado en mil cosas, pero con espacio para correr a la espalda, creo que es el equipo más letal del mundo.
Guille, ¿para ti es el mejor equipo de Europa?
Hasta ahora lo era el Arsenal, pero el Arsenal se está deshinchando. Juntando lo bien que juega con la historia y la tradición, que creo que es importante, posiblemente sí.
El PSG también está, pero obviamente en tradición es mejor el Bayern, pero en momento
actual...
Hablo de momento actual. Bayern y PSG, yo creo, son los dos mejores.
Es que el Bayern, lo ha dicho Riera y es verdad, está Olise haciendo la temporada de su vida, Luis Díaz está haciendo la mejor temporada de su vida y Harry Kane es ahora mismo el máximo goleador de Europa. Lleva 30 y pico goles en la Bundesliga, me parece una barbaridad así. Entonces, es cierto que yo le escuchaba y pensé, no es del todo malo para el Madrid, porque efectivamente si ellos van de manera, digamos, suicida al ataque,
te puede pillar.
Tener a Mbappé y a Vinicius es lo mejor que te puede pasar, porque son dos futbolistas que crecen mucho con espacios.
Sí. Bueno, claro, viendo las últimas cuatro eliminatorias, yo tampoco creo que mañana el Bayern, con un partido de 180 minutos, vaya lo loco a buscar la portería rival y deje 50 metros por detrás, ¿eh?
Y luego
hay que verlo, ¿eh?
No debería hacerlo, desde luego.
No creo que vaya tan alegre a jugar.
Las cuatro últimas ganó el Madrid las cuatro últimas.
Ganó, sí, y ganó la competición.
Y ganó la Champions.
Sí, pero nos ha explicado Albert Riera que es que juegan así, o sea, es como...
Claro, como Flick.
Decimos, sí, pero hay que adecuarse a los escenarios y a los partidos que vayas a jugar. Y sabe perfectamente que si haces eso, le estás invitando al Madrid a que te...
El otro equipo que es un poco así, digamos que es el Barça. Tenemos aquí en España un ejemplo. El Barça siempre juega así. Ni mira si hay un partido de vuelta o no. Siempre juega. El Bayern es exactamente lo mismo. Y ayer cuando hablamos de favoritos y tuvimos que mojarnos y tal, yo le he dado al Madrid porque creo que es la especialidad de la casa, el tipo de partido que se le plantea al Madrid, que es correr, meterles balones a Vinicius y a Mbappé y a Valverde, que aprovecha fantásticamente los espacios, y a correr y a marcar. Y hoy le veo una chance al Madrid por el tipo de juego que tiene el Bayern, que es demoledor. Es verdad que arriba, incluso a balón parado, es un equipo que te hace mucho daño. Uh-huh. Pero creo que el Madrid se puede encontrar un paisaje en el que está cómodo.
Y los intangibles juegan también, ¿no? Que ya sé que es una expresión muy manida... Pero es que es cierta.
Sí, sí, que no.
O sea, quiero decir, cuando el Bayern mañana...
Que en el Bernabéu, en Champions, no pasan cosas lógicas.
No, pero sobre todo, ¿se acordarán? Es que la última vez que el Bayern visitó el Bernabéu, estaba a dos minutos de meterse en la final, era el minuto 88, sí, había salido un tío random llamado José Lu, que salió ahí, metió un doblete y los echó de Wembley. ¡Hala, pa' casa! Entonces, yo creo que eso es imposible, que un tío del Bayern... Cuando mañana enfile y pase por ahí y mire el techo, diga, joder, la última vez que estuvimos ahí.
La última
es que no me lo creo, macho. Si es que estábamos en la final.
¿Cuántos quedarán de los que estuvieron?
Mire el techo, dice.
Sí, última... sí, cuando vea el techo que está cerrado.
Cuando se deje intimidar por la mística del Bernabéu,
no,
¿verdad? ¿Eh?
Yo no lo he vuelto a ver abierto ya, nunca. No se ha abierto nunca.
Igual va para hacia
bueno,
su portería.
Hace poco, ante este debate de que el techo estaba estropeado, lo abrió una vez el Real Madrid para demostrar que no está estropeado, que funciona, pero que gusta más cerrado, porque la acústica que se crea... bueno, pues yo creo que es
no,
brutal.
No, sí, sí. No, digo durante el día. Yo no sabe. ¿Durante el día está siempre cerrado?
Sí, normalmente sí. Sí, sí. Sí. Vale. Pero lo abrieron, ya te digo, una vez durante el día hace
vale.
No mucho.
Miguelito, ¿te ha gustado Vinicius en la rueda de prensa?
Sí, sí, sí. Me ha gustado. Lo único que no me gusta es que hable tampoco. No me parece normal que en rueda de prensa o que en los canutazos que hablamos en la zona mixta de las radios...
Canutazos es la atención de los jugadores a los periodistas.
No las entrevistas personalizadas a las televisiones.
Nos reunimos con los jugadores a fumar un porro ahí en...
Bueno, pues en las comparecencias después de los partidos en la zona mixta, en la zona de radios, llevaba también mucho tiempo sin hablar, y yo creo que ha sido honesto y sincero, no ha esquivado ninguna pregunta, y realmente ha dicho lo que pensaba de asuntos espinosos.
Mira,
también, que no tenía mucha ganas de hablar.
Enfado con Xavi, dice esto.
Ha sido un momento que no ha sido bonito, donde he pedido perdón al equipo, al club, al entrenador y a todos que estaban ahí en este momento. Y he pedido perdón a la afición también. Ha sido un momento complicado donde juego todos los partidos y no quiero salir de ningún partido. Y entendía que estaba bien y que no era el cambio correcto, pero luego, después del partido, cuando tú estás con la cabeza fría, tú puedes entender que me he equivocado.
El enfado el día del clásico, cuando hizo los gestos y estaba tan cabreado. Bueno, le honra, ¿no? Un poco también entonar el mea culpa así antes de un partido como este.
Ha sido sincero y ha huido del bienquedismo, que es un mal de nuestros días, y yo con eso ya me quedo medio satisfecho. Aquí entona el mea culpa, lo cual yo creo que es importante. Ha dicho antes también una palabra que la ha dicho Riera, que le faltó conexión con Xavi Alonso, que sí que ha tenido esa conexión con Carleto o con Arbeloa, y ha citado a Carleto también, pero reconoce que nunca la tuvo con Xavi.
Pero sí, la falta de conexión se resume en lo que ha dicho justo antes, que es jugué muchos partidos pero pocos minutos.
Pero pocos minutos. Pero
ahí ya la desconexión sí, ya la tienes encima de la mesa.
Porque lo ha contextualizado, es que ha dicho, es que los otros sí, sí, entrenadores me dieron la confianza total y absoluta desde el primer momento. Pero no, y sabían lo que querían de mí, lo que me pedían.
Miguelito, no jugó pocos minutos con Xabi Alonso.
A ver,
simplemente lo que pasa es que le cambiaba y
siempre le cambiaba eso. Y más o menos la media era cada 5 partidos era uno suplente. Sí. Hubo un tramo con Alonso que estuvo 14 minutos sin marcar. Y, por ejemplo, los últimos 14 partidos, Vinicius sin marcar estuvo en la era Alonso. Y ahora, en los últimos 15 con Arbeloa, ha hecho 10 goles.
Se comió 3 banquillazos, yo creo, de empezar desde el banquillo uno, muy al principio.
Y eso le sentó mal y su actitud no fue
la
mejor.
La capacidad y desconexión total, claro.
Pero eso es culpa de Vinicius,
pero
no de Xabi Alonso.
O sea, ha sido coherente, ha sido honesto, ¿no? Le acusábamos no ser elegante en la despedida, ser el único que no despidió en redes sociales al entrenador. Voy a dar la explicación de por qué lo hizo. O sea,
el entrenador dice que se ha despedido.
No tenía conexión con él.
Fue bastante coherente. Es decir, no me despido de alguien porque a mí no me cae...
No, pero ella ha dicho que se ha despedido del entrenador, ¿eh?
Sí, pero no en red, no públicamente.
No públicamente.
Y, por cierto, cuando dice que pidió perdón al entrenador, pidió perdón, pues sería en privado. En público no le pidió...
En el vestuario pidió perdón al cuerpo técnico.
Sí.
Después de lo que pasó.
Sí, pero que cuando hizo el tuit aquel,
en el comunicado no le citó.
Y eso estuvo feo.
En el vestuario sí.
Claro. De la renovación, sobre la posible renovación de Vinicius, he dicho esto.
Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo. Aún me queda un año de contrato. Estamos muy tranquilos porque tengo la confianza del presidente, en toda la gente que habla conmigo todos los días. Tenemos muy tranquilo lo que queremos y en el momento correcto vamos a hacer la renovación y poder seguir aquí por mucho tiempo porque es el club de mis sueños y a cada día que vengo aquí estoy feliz y quiero seguir aquí por muchos años.
Acaba en el 27, ¿no?
Sí.
El año que viene. O sea que en enero es libre si no ha renovado.
Pero no va a llegar a esa fecha.
No, hombre. Va a renovar seguro, ¿no?
Yo cuando he hablado con el Real Madrid este tema, me dijeron que a final de temporada, antes del Mundial, se solucionaba. No me dijeron que se anunciase porque la última renovación no se anunció, pero que se solucionaba, que estaban las partes muy cercanas. De otros lados me ha llegado también desde dentro del club que puede ser antes. Y yo sospecho que si es temporada en blanco y hace falta algún movimiento estratégico, se haga a corto plazo.
¿Te refieres a...?
O sea, que si lo elimina el Bayern, renovan a Vinicius inmediatamente.
Sí, ¿no? Que hay un anuncio de renovación para que vaya al Mundial renovado y sí, no...
Y sea balsámico para la situación que estará en el Madrid. Si lo
buenas noticias. Vale. Harían falta buenas noticias. Sí, vale. Miguelito, gracias.
Te cuento que pita Oliver, el inglés, y que hay medio equipo apercibido. Hay 6 jugadores.
Oliver pitó el otro día el City-Liverpool de Copa. Lo estuve viendo. Es que tengo la sensación de que pita siempre él.
No, luego está el otro calvo fuerte que también pita siempre, el otro árbitro inglés.
Al Madrid solo ha pitado 4 veces. Una fue contra la Juve, acuérdate en esa acción, Lucas Vázquez Benatia, el árbitro. Y como digo, medio equipo ha percibido Mbappé, Vinicius, Tchouaméni, Hausen, Carreras y Bellingham. Si cualquiera de estos ve una amarilla, no puede jugar en Múnich.
Vale. ¿Vas a descansar ahora, Miguelito?
Lo voy a intentar.
Vale. Pues ahora concentrado ya para el partido. ¿A qué hora vas al campo tú?
Mañana día grande, 2 horitas y media por ahí.
2 horitas y media. ¿Y cuál es tu protocolo? ¿Qué haces antes del partido?
Miras el techo.
Solo comprar algo de cena.
¿Compras algo de cena? Sí. Eso es lo importante, ¿no?
Es importante cenar en el descanso.
Pero si nos dan cena allí.
Bueno, pero por si acaso.
No le vale. Con lo que lleves al Madrid, por lo visto, no le vale.
Mañana hay pack,
Es verdad, mañana
son 2 sándwiches, sí, chocolatito, manzana.
En Liga no falta la cena, sí.
Mañana hay pack.
Sí.
Está bien.
Bueno, Miguelito.
Vale, pues tomaremos un café antes
y Lama se come el tuyo, tu pack, claro, el del técnico, el suyo y el de...
Vas un momento al baño y te quedas en cena y por eso,
por eso la compras.
Recién llegado yo a Madrid, me llevó Lama a como espectador suyo, no del partido, suyo, a la cabina a ver cómo hacía un partido de Champions. Vente, niño, que va a aprender cómo se hace radio. Y voy para allá y tal. Y en el descanso del partido salían una empresa de catering con una bandeja de sándwiches y de bollitos pequeños y tal, y no sé qué. Dice, ahora te voy a decir para lo que has venido. Sales ahora al descanso ahí y me coges unos sándwiches y te vienes. Y entonces yo salí y cogí 2 en cada mano. Y cogí y se los puse. Y cuando le puse los 4 me miró y me dice, ¿dónde vas con esto? ¿Dónde vas con esto? Se van, anda, trae una bandeja. Y tuve que salir y al camarero le dije, no, ¿me puedes dar una bandeja, por favor? Y me dice, ¿cómo una bandeja? Y yo, sí, es que es para mi jefe, tengo que tal. Y me presenté con una bandeja de canapés para Lama.
Volvería a la radio diciendo, este niño
prueba
no está,
no está para y le puse, no. Le puse la bandeja y me miró la mano y me dice, venga, anda, venga, venga, vamos, venga, venga, venga. Que no te enteras.
Que vas
no
a volver a Fajigo rapidito.
Justo esa frase. Sí, sí. Venga, vuelvo a Fajigo como Manfredo, pero echando leches. Hasta luego, Miguelito.
Chao.
Adiós. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Lo primero, una encuesta que hemos colgado en el canal de YouTube. Estamos preguntando quién creen nuestros oyentes que ganará mañana y no hay optimismo, ¿eh? El 56% cree que va a ganar el Bayern y solo un 44%. 4% piensan que el Madrid. Y sigue el debate con Mbappé. Otro decía, con Mbappé el Madrid no va a ganar nada. Es gafe. Y si no, preguntad por París. Estoy escuchando que Mbappé tiene que hacer mejor al equipo. Y digo yo, ¿no tendría que hacer el resto del equipo mejor a Mbappé? Hasta Cristiano se le criticaba a veces. Lo que dice Valdano es totalmente cierto. Soy del Madrid y la temporada de Mbappé es muy buena. Es el que mejor temporada ha hecho junto a Courtois. Otro decía que el Madrid con Nico Paz y sin Mastantuono no sería otra cosa. A Kane siempre le acompañó el San Benito de que donde estaba su equipo no ganaba, que era un cenizo. Y digo yo, si metía 50 goles todas las temporadas, era su culpa. Y otro oyente decía, el problema de no haber ganado títulos estos años no es de Mbappé, es del centro del campo, que el Madrid no ha sabido renovar a Modric y a Kroos.
¿Dónde se ve la Champions? Por supuesto, en Movistar Plus. Gemma Santos.
Por supuesto, querido Juanma. Todo el fútbol lo tenemos en Movistar y la Champions, como dices, la vamos a ver en Movistar. Los cuartos, las semis, los mejores de Europa te esperan en Movistar. Mañana todos enchufados allí. Y la Liga, por supuesto, no nos olvidamos. También te espera en Movistar en esta recta final donde los equipos se lo juegan todo y donde cada punto es decisivo. Vive todo el fútbol en Movistar por solo 29 euros al mes durante 8 meses. Por solo 29 euros al mes. Todo el fútbol en Movistar.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca. Y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos. Es que aún no usas progresivos. Ven a Federópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.